El candil. La luz que surge de las convicciones.
Cuando me comentaron de la existencia de un localcito en San Telmo donde podría conseguir un reloj de péndulo como el que había tenido mi abuelo y que por esas cosas de las muertes y de las rápidas mudanzas había desaparecido, no dudé en ir. Incluso con la inhóspita esperanza de que fuera el mismo reloj que me fascinó de niño, por su brillo, el marfil de sus detalles, el dorado de sus herrajes, el tono fosco de su madera que me recordaba a las grandes puertas de las casonas del Tigre. Pero fundamentalmente lo que me atrapaba desde aquellos años era el péndulo, con una ilustración del mapamundi en el círculo inferior y las poleas conectadas con el corazón mismo del engranaje. ¿Cuántas veces me había entusiasmado mi abuelo con las fantasías que guardaba el alma de aquel mecanismo? Historias de viajes por el tiempo, mensajes codificados, sociedades secretas cuyos miembros se debían reunir cada 30.009 campanadas, ni una más ni una menos. Leyendas de espíritus confinados a pasar el resto de la eternidad encerrados en los engranajes, haciendo funcionar el mecanismo.
Me costó mucho conseguir este reloj. Es una máquina bellísima.
Decía esto mientras se aprestaba a introducir las llaves para darle cuerda y bromeaba una vez más.
¿Quién sabe? Si no le doy cuerda, se detiene y el tiempo mismo desaparece. Todo se detiene y nos quedamos así, como congelados.
Y acompañaba lo dicho con la incómoda expresión de la inmovilidad. Y se quedaba en esa posición hasta que yo lo empujaba a que siguiera con el ritual. Levantar el cerrojo lateral, buscar en el interior de la caja la llave, introducirla en el orificio entre las agujas y comenzar a girar cuidadosamente, primero uno y después el otro. Yo presenciaba toda la ceremonia. No vaya a ser que olvide algún paso y el tiempo... Bajé por la calle Defensa, pasé por la Plaza Dorrego. Dos cuadras más y a mano izquierda se abría un pequeño pasaje, cuyo nombre no viene al caso mencionar porque después de lo que sucedió no lo he vuelto a frecuentar ni busqué su referencia en planos. Solamente consulté a algunos amigos que vagabundean día y noche por la ciudad, pero ninguno logró ubicarlo. A lo dicho, y tan solo como una aportación, Agregaré que era una callecita de adoquines, con pocos árboles en las veredas, no habrían más de 4 o 5 en toda la cuadra. Las fachadas de las casas parecían repetirse en una similitud que perturbaba. Era como introducirse en una de esas salas de espejos donde todo se multiplica y se deforma. Al caminar por ese pasaje, a uno le daba la sensación que las construcciones se inclinaban sobre el centro de la calle, que se caerían sin más sobre el rompecabezas de adoquines. El cielo, que era solo una franja, parecía el brazo de un coloso celestial que luchaba con fruición para evitar que una morsa demoníaca lo eclipsara para siempre. Mientras me acercaba a la dirección indicada, recordé otra teoría ensayada por el abuelo sobre este reloj. Indicaba que el tiempo es un camino en pendiente
que se eleva ante nosotros permanentemente, cuesta arriba. Detrás de nosotros la estela se va desvaneciendo como una huella en el desierto. Si miramos atrás, la amarillenta imagen se difumina en una tormenta de arena que nos llena los ojos de lágrimas. Por delante, solo alcanzamos a presumir 1 o 2 pasos, no más.
Y nuevamente el juego, esta vez en clave moral y determinista, como lo interpreté yo años después.
Si salís del camino correcto, caes por el precipicio del tiempo que se abre inclemente a los costados.
La distancia entre la última esquina y la dirección referida por mi amigo me pareció interminable, eterna. Mis pensamientos se agolparon. En la vereda de enfrente alcancé a ver a un viejo que sacaba el reloj, mi reloj, de la vidriera. La respiración se me cortó bruscamente cuando vi salir del local a un joven con mi rostro y un paquete.
Del disco El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, escuchamos el tema Time.
Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido
el candil.
El candil.
El viaje empezó casi como jugando y fue creciendo hasta volverse irresistible. Enancados en la imaginación prodigiosa de Italo Calvino, fuimos siguiendo las pistas de Sara y terminamos arrastrados hacia los paisajes oníricos de las ciudades invisibles. Y aquí estamos, a punto de conocer a Kublai Khan, el emperador que saciaba su sed de viajes con los relatos de Marco Polo, viajero impenitente. Si nos acompañas, te invitamos a compartir nuestra experiencia.
¿Qué hacen?
Nada.
No, nada no. Están absortos.
Contemplan. Cuando Marco Polo llegó ante Kublai Khan por primera vez, no sabía la lengua tártara. Imagínense que le llevó mucho tiempo familiarizarse con los idiomas de los lugares donde el gran Khan le proponía embajadas.
¿Y cómo hacían para entenderse?
Puede que nosotros no logremos comprenderlo exactamente, pero sin hablar, ellos se entienden. Y sin mirarse, se pueden ver.
Entonces, ¿están en un estado de ensoñación?
Algo así.
Sí, de hecho, la comunicación entre los dos se está dando, ¿eh? Mírenlos. Miren si no los cuerpos, las posturas, la quietud.
Es verdad, no están cada uno en lo suyo. Están como en la misma dimensión.
Es la paz de este lugar la que crea esa atmósfera. Si hasta yo misma creo estar metida en la conversación.
¿A todo esto nos vieron? ¿Saben que estamos acá?
Creo que no. Pero igualmente tienen tanto que hablar como para fijarse en nosotros.
Se están moviendo.
De los regimientos encuentra comarcas semidesérticas. Desde el palacio veo crecer mi imperio. ¿Y sabes, Marco Polo? Creo que es hora de dejar de crecer hacia afuera y empezar a crecer hacia adentro. Muchas ciudades pesan sobre la tierra y sobre los hombres, y su propio peso es el que está aplastando al imperio. Y no dejo de soñar con ciudades ligeras como cometas, caladas como encajes, transparentes como mosquiteros, ciudades filigrana. Anoche soñé que en medio de una tierra chata y amarilla, sembrada por meteoritos y rocas erráticas, veía elevarse a lo lejos las agujas de una ciudad de pináculos afinados, hechos de modo que la luna en su viaje pueda posarse sobre uno u otro, o pueda mecerse colgada de los cables de las grúas.
La ciudad que soñaste es La Lage. Sus habitantes dispusieron esas invitaciones a hacer un alto en el cielo nocturno para que la luna conceda a todas las cosas el don de crecer y volver a crecer sin fin.
Hay algo que no sabes. La luna agradecida dio a la ciudad de La Lage el privilegio de crecer en ligereza. La Lage, liviana, sutil.
Claro,
qué ironía conquistar tantos territorios, tener un dominio tan extenso y renunciar a conocerlo, a habitarlo.
Y depender de los relatos de tantos embajadores extranjeros, de los negocios de los mercaderes.
La gestualidad, los objetos, los signos, deben sustituir las palabras, porque deben ser difíciles de traducir si uno no conoce el idioma, ¿no?
¿Y la interpretación? Las conexiones y los sentidos se vuelven infinitas.
Están jugando al ajedrez.
¿Qué?
¿Cómo?
Vamos, vamos a ver de más cerca, vengan.
Sí que sos extravagante a la hora de contar. Te pedí que me cuentes las ciudades a través del juego y dispusiste torres de marfil amenazadoras, caballos espantadizos, reuniste un enjambre de peones, trazaste caminos rectos y oblicuos mediante el paso majestuoso de la reina. Tu relato, Marco Polo. Ay de mí sin tus relatos. Descifro en el silencio de este tablero las más violentas batallas, el cruce de ríos profundos y de desiertos áridos y tajantes. Y cuando contás con tu implacable memoria, con la ayuda de tus manos, traes a mí el pensamiento de algún hombre de a pie que encontraste tomando el sol. ¿Para qué viajar tanto?
Cuando entro en una ciudad, veo a alguien vivir en una plaza, una vida, un instante, que podrían ser míos. Cuanto más me pierdo en barrios desconocidos, de ciudades lejanas, más entiendo las otras ciudades que atravesé hasta llegar allí y aprendo a conocer el puerto del que zarpé, los sitios familiares de mi juventud, los alrededores de mi casa, la placita de Venecia donde corría de pequeño.
Y cuando vuelvas a Occidente, ¿vas a contar las mismas cosas que me cuentas a mí?
Yo hablo, pero el que escucha retiene solo las palabras que espera. Una es la descripción del mundo a la que vos prestás oídos benévolos. Otra, la que va a dar vueltas entre los gondoleros en los muelles de mi casa el día de mi regreso. Otra, la que podría dictar cuando sea anciano. Lo que comanda el relato, Gran Khan, no es la voz, sino el oído.
Si serás extravagante, Marco Polo, si serás.
Esta habitación parece la de un geógrafo.
Esa pared, el techo está lleno de mapas.
Atlas y más atlas.
Miren, todas estas tierras pertenecen al imperio de Kublai Khan.
Y acá están todos los continentes y todas las ciudades del mundo. Por acá dice tierras prometidas.
Ajá.
Y por allá, ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones. Miren, hasta hay un catálogo de ciudades no nombradas todavía.
La ventana da un jardín bellísimo.
Fuentes y glorietas.
Por la escalinata están bajando Marco Polo y Kublai. ¡Vamos!
No sé cuánto tiempo tuviste para visitar todos los países que me describís. A mí me parece que nunca te moviste de estos jardines.
Todo lo que veo y hago cobra sentido en un espacio de la mente donde reina la misma calma que aquí. Cuando me concentro en la reflexión, me encuentro siempre en este jardín.
Yo tampoco estoy seguro de estar paseando entre estas fuentes y no cabalgando la cabeza de mi ejército. conquistando los países que después me vas a describir.
Tal vez este jardín existe solo a la sombra de nuestros párpados, y en realidad nunca dejamos, vos, de levantar polvo en los campos de batalla, y yo, de contratar costales de pimienta en mercados lejanos. Pero cada vez que entrecerramos los ojos en medio del estruendo y la muchedumbre, nos está permitido retirarnos aquí.
Bueno, quizás este diálogo se desenvuelve entre dos harapientos apodados Kublai Khan y Marco Polo, que revuelven un basural, amontonan chatarra oxidada, pedazos de trapo, papeles viejos, y ebrios, con unos pocos tragos de mal vino, ven resplandecer los tesoros del Oriente a su alrededor.
Quizá del mundo ha quedado solamente un terreno baldío y el jardín del Gran Khan. Y son nuestros párpados los que los separan. Pero no se sabe cuál está adentro y cuál está afuera.
Hay hombres, hombres y mujeres en la pérgola. Están dormidos.
Venían conmigo, recorriendo tu imperio.
¿De qué ciudades vienen? ¿Del futuro o del pasado?
Vienen buscando otras formas y contornos para contrastar sus miedos y sus certidumbres. Entre ciudades escondidas, ciudades sutiles, ciudades ojos, ciudades signo.
En mis atlas existen ciudades prometidas y ciudades que amenazan en pesadillas, donde la entrada infernal es una espiral cada vez más estrecha y a través de ella nos sorbe la corriente.
El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno y ya existe aquí. Hay dos maneras de no sufrirlo. Una, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta olvidarse. La otra, buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno. Y hacerlo durar y darle espacio.
Tal vez. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los despertamos?
Quizás ellos tampoco estén en este jardín. Y tal vez estén en una playa, en un barrio, bajo la luna o el sol, relatando a sus hijos y nietos recorridos de ciudades invisibles que se contienen como mamuscas. Y así vos, yo y tu jardín volvemos a existir en las narraciones de sus viajes, y entonces la historia vuelve a empezar.
Marco Polo, sentémonos en las hamacas.
¿Estás cansado de cabalgar, Gran Khan?
Añoro un arrullo. A veces, solo a veces, me duermo escuchando el jardín.
Antes de apagar la luz, llega la yapa.
Era mayo de 1913 cuando en el Teatro de los Campos Elíseos de París se estrenaba La consagración de la primavera. Compuesta por Igor Stravinsky, a pedido del director de ballet Sergei Diaghilev, la consagración comprende dos partes: la adoración de la tierra y el sacrificio. En sus diferentes escenas representa a la Rusia pagana y sus ritos, en la celebración del retorno de la primavera tras el terrible invierno ruso. Rondas, juegos tribales, la evocación de los ancestros y círculos misteriosos desencadenan en el sacrificio de la elegida. En su puesta en escena, la obra brilló con la coreografía y la danza del magnífico Nijinsky. Esa noche, el estreno de la consagración irritó los oídos de muchos, que seguían ciertos cánones estilísticos y compositivos totalmente distanciados de esta propuesta visceral. Hoy, a casi 100 años, la consagración de la primavera subir a escena en Roca.
Bueno, yo soy Juan Pablo Simoniello, soy el irresponsable de la puesta de la consagración de la primavera. Es un trabajo que hicimos ya parcialmente en 2009, montamos dos escenas, en 2010 montamos la mitad de la obra y ahora vamos a tratar de montarla toda.
Soy Claudia Gómez Luna. El trabajo lo hacemos con alumnos y músicos del área de danza también.
Bueno, la versión que vamos a hacer es la versión... Stravinsky escribió la versión orquestal y simultáneamente escribió una versión para dos pianos. La versión para dos pianos tiene además agregadas por el propio Stravinsky unas líneas sugeridas de cosas que los dos pianistas que están involucrados no pueden tocar. Entonces llamamos un tercer pianista para que toque esas líneas sugeridas por Stravinsky en la partitura original. Y lo que sí, digamos, no es original es que nosotros le superponemos a esa versión la percusión original de la orquesta, o sea, los pianos están haciendo de orquesta mientras conservamos la percusión original. Básicamente esa es la idea. Me parece que funciona bastante bien la mezcla, sobre todo porque ayuda a generar más tensión en los momentos en que por ahí los pianos solo se quedan un poco flacos, digamos.
Bueno, mi referente estético, digamos, y artístico es Pina Bausch. Fue como mi inspiradora. No copié su obra, pero sí me ayudó. Fue como mi guía en la proyección y el logro de esta coreografía.
Para mí, personalmente, el proyecto de la consagración trasciende la performance última del concierto, digamos. O sea, más allá de que uno siempre trabaja para mostrar finalmente en un concierto, para mí es mucho más importante el proceso en este caso que el concierto en sí mismo. Digo esto porque fue un proceso de mucho tiempo, de trabajar con alumnos, de ir convocando a distintas personas para poder generar el proyecto. Tiene que ver con algo que he intentado siempre desde que estoy en Roca, ya está transcurriendo el octavo año, que es que todas las obras que analizamos, por supuesto todas no, pero la gran mayoría de las obras que analizamos, intentamos ponerlas siempre después en el escenario. Y los que ponen las obras en el escenario son los alumnos, digamos. Por supuesto con colaboraciones, siempre colaboraciones de distintos profesores, de distintas áreas, en este caso Claudia y también Fabián Poblete con la percusión, y también alumnos que han dejado de ser alumnos y ahora son profesores, etcétera, etcétera, digamos. Pero lo que a mí más me interesa es que siempre tratamos de salir del aula y ver, poner la música en acción, digamos, con todas las dificultades que ello conlleva. La consagración es una obra grande, pensada en muy grande, digamos, imaginemos que es una obra irrealizable si pretendemos tener la orquesta que pide Stravinsky, digamos, de más de 100 elementos, pero además de más de 100 elementos, la cantidad de maderas, metales, algo... Yo el otro día veía que hacían una versión en Salta, decía, bueno, pero reduciendo todo al mínimo posible, digamos. Hacer una apuesta por una casi original versión.
Como hace 3 años que venimos trabajándola, este año ya no necesité contar tanto. Es más, a veces me complicaba más contarlo. Me dediqué más a sentir y ocuparme de lo que iba pasando en la acción, en el movimiento, y no tanto en lo que proponía él como sonido, como rítmica. Eso me ayudó mucho más este año. Los años anteriores estaba como más obsesionada con ir con la métrica exacta y sacaba cuentas y Este año no me pasó lo mismo.
Y yo volví a contar. Un, dos. Bueno, los invitamos el sábado a las 21:30 a la puesta de la consagración de la primavera en el auditorio de la Fundación Cultural Patagonia.
¿Qué pasó? ¿Ya apagaron el candil? ¡Andrea! ¡Ricardo! ¿Dónde se metieron? A ver acá. ¡Ah! ¡Ah! No se ve nada. ¿Se habrán ido en el tren de Hopper? ¿O por ahí desaparecieron en las calles de las ciudades de Calvino? ¿O quedaron congelados porque el reloj de péndulo se detuvo? Me parece que la salida está por acá. A ver.
Ya se apagan las últimas astillas de luz.
El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.